Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y Karen Todorov los saludan desde Montevideo.
Es un gusto saludarlos. Vamos con nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Cambio en Perú.
Pedro Castillo se impuso en las elecciones tras el fin del conteo.
Frente a frente.
Vladimir Putin y Joe Biden se reunieron en Ginebra.
Ataque en Colombia.
El gobierno ofreció recompensa por información sobre los responsables del atentado en Cúcuta.
Juicio en Birmania.
La ex consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, es procesada por sedición.
Luto.
Estados Unidos superó las 600.000 muertes por coronavirus.
Justicia en Chile.
La Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto para indemnizar a las víctimas del estallido social. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Encaminado.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú concluyó el 100% del escrutinio del balotaje del 6 de junio y le dio el primer lugar a Pedro Castillo.
El líder de Perú Libre se impuso a Keiko Fujimori de Fuerza Popular por 50,1% de los votos sobre 49,8%.
Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones proclamará un ganador luego de considerar las apelaciones y pedidos de nulidad interpuestos por las agrupaciones.
Estos pedidos deberán ser resueltos por los jurados electorales especiales.
Si llegan a ser apelados por las agrupaciones, el Jurado Nacional de Elecciones definirá en última instancia.
Al conocerse el resultado del escrutinio oficial de votos, Castillo anunció vía Twitter un nuevo tiempo para el país.
En Órbita consultó al politólogo peruano Jorge Aragón, para quien el maestro rural ya ganó los comicios y solo queda formalizarlo.
Para el analista, la victoria del político izquierdista representa la apuesta del país a un cambio que cuestiona la forma en la que se venía gobernando.
Yo creo que una de las claves por las cuales él ha terminado imponiéndose en estas elecciones es porque terminó, digamos, representando, ¿no?, una expectativa por algo diferente en el país, ¿no?, por algo que fuera novedoso. Y eso creo que ocurre en varios sentidos, ¿no?, por el tipo de, vamos a decir, de programa, ¿no?, o de contenido del programa, que puede ser muy, muy criticable en términos de cierta radicalidad y cierta regreso de planes que han demostrado que no funcionan o que no han funcionado a lo largo del tiempo, pero que de todas maneras pone en cuestión la manera como se ha venido gobernando en el Perú, ¿no? Entonces creo que él representa de alguna manera esta idea de hacer las cosas diferentes, ¿no?, de encontrar un nuevo rumbo, ¿no?, más inclusivo, más equitativo, ¿no?, más preocupado por los que menos tienen. En fin, entonces eso calza muy bien con esta idea de una presidencia, ¿no es cierto?, que se debe a la ciudadanía, ¿no?, que se debe al pueblo, ¿no? Una de las palabras que más frecuentemente ha usado en sus discursos públicos es el tema del pueblo, ¿no? Yo diría incluso que ha abusado el concepto del pueblo. Al mismo tiempo, es muy simbólico, representativo, ¿no?, que una persona de un ámbito rural, ¿no es cierto?, un maestro rural de escuela pública, ¿no?, que está mucho más cerca de las grandes mayorías que habitan este país, sea finalmente elegido como presidente del Perú.
En otro orden, Aragón se refirió a la figura de Keiko Fujimori, sobre la que señaló que no le espera un futuro muy halagador.
En primer lugar, el hecho de perder las elecciones, lo que significa en la práctica es que los juicios que ella viene enfrentando en el Poder Judicial, que tienen que ver con haber recibido fondos de origen no legal en las campañas políticas anteriores, van a continuar, ¿no? Ese proceso no se va a detener, ¿no? No tiene o no va a tener ni inmunidad parlamentaria, ni va a tener la posibilidad de escudarse detrás de la presidencia de la República, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, su futuro legal, por más de que no esté cerrado, digamos, sea una cosa que todavía falta definir, creo que va a ser muy complicado y la va a tener, por lo menos, muy ocupada. Y lo segundo, creo que es esperable, ¿no?, que haya cierto proceso de evaluación, ¿no es cierto?, hasta qué punto ella puede seguir siendo la candidata natural del fujimorismo.
Escuchábamos al politólogo peruano Jorge Aragón.
Constructivo.
El presidente ruso Vladimir Putin se reunió con su par estadounidense Joe Biden en Ginebra.
El encuentro en la Villa Lagrange de la ciudad suiza fue de casi 4 horas, en las que los mandatarios abordaron varios temas de interés común.
Asuntos como la cooperación económica, el clima, la ciberseguridad y la lucha contra el coronavirus fueron parte de esa agenda.
Asimismo, se trató la situación en Oriente Medio, Afganistán, la península coreana y en Bielorrusia.
Los mandatarios debatieron sobre el vencimiento del Tratado de Desarme Nuclear, Nuevo START, en 2026, y la inclusión de nuevas armas en futuros pactos.
En rueda de prensa posterior, Putin calificó al encuentro de constructivo y anunció el regreso de embajadores de Estados Unidos y Rusia a Moscú y Washington, respectivamente.
Por su parte, Biden ponderó la importancia de un encuentro cara a cara y de avanzar para determinar una relación que tiene que ser estable y predecible.
En su reunión, los líderes estuvieron acompañados de sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov y Antony Blinken, respectivamente.
Putin y Biden se reunieron por primera vez hace 10 años, cuando el estadounidense era vicepresidente del gobierno de Barack Obama.
Víctimas en Colombia.
El gobierno ofreció 500 millones de pesos, cerca de 197 mil dólares, por información sobre los responsables del atentado en Cúcuta.
Este martes 15, un coche bomba explotó en una brigada del ejército y dejó 36 personas heridas.
El presidente Iván Duque ordenó reforzar el control con presencia militar en esa ciudad y en otras zonas del departamento del norte de Santander.
Las autoridades señalan al Ejército de Liberación Nacional, ELN, como autor del ataque.
Por otro lado, continúan las movilizaciones llevadas adelante por colectivos sociales que no reconocen la decisión del Comité Nacional del Paro de suspenderlas.
La Asamblea Nacional Popular, un espacio que reúne a diferentes organizaciones y movimientos, llama a no dejar las calles.
Sobre este tema, En Órbita conversó con Diego Vega, uno de sus integrantes.
Todas las regiones están en disposición, viendo también la única salida que ha dado el Comité Nacional de Paro, que es un sector, eso sí toca aclararlo, pero en el conjunto del Comité Nacional de Paro tienen una posición de desmovilizar, a lo cual el pueblo ha dicho que no, y pues nosotros como Asamblea Nacional Popular lo trabajamos. Sepa que los colombianos de a pie siguen en movilización, que el paro no lo dirige un Comité Nacional de Paro, sino que lo dirigen las asambleas, las ollas comunitarias, los procesos territoriales.
El martes 15, el comité anunció que pasará a una ronda de diálogos con diferentes actores sociales para elaborar proyectos de ley.
En el comunicado indicaron que el gobierno rompió un preacuerdo para garantizar el derecho a la protesta al habilitar a los militares en reprimir las movilizaciones.
Los diálogos del Comité Nacional de Paro no han tenido ningún resultado en términos de parar la represión estatal del gobierno de Duque. El gobierno de Duque, sentado en la mesa con el Comité Nacional de Paro, sigue asesinando y seguía asesinando a la juventud, por lo cual pues nosotros primero legitimamos esa negociación con un gobierno que solamente nos está ofreciendo represión y no diálogo ni salida. La culpa del estallido social solamente ha sido el gobierno, porque nunca ha tenido una posición conciliadora.
Vega explicó cómo surgió la Asamblea Nacional Popular, que tendrá una plenaria nacional presencial del 17 al 20 de julio en Cali.
La Asamblea Nacional Popular surge de una preocupación de diferentes sectores de carácter nacional y territorial en la ciudad de Bogotá hace más o menos unos 20 días, pues viendo todo el desgaste de la movilización y digamos también el desgaste por parte del Comité Nacional de Paro, pues ante el levantamiento popular, porque digamos nosotros sí dejamos en claro que esto no es un paro, esto es un levantamiento popular. Diferentes sectores propusimos una reunión inicial para proyectar el espacio. Ahí se habló pues del 6, 7 y 8 de junio en la ciudad de Bogotá, y pues se realizó este espacio con alrededor de 2.300 participantes de manera presencial y casi 1.000 personas a nivel nacional de los diferentes territorios conectados virtualmente. Todos los territorios ven a la Asamblea Nacional Popular, primero como un espacio amplio. Es la Asamblea Nacional Popular no es un espacio de organizaciones solamente, sino de asambleas populares, que la persona del común puede asistir a la Asamblea Nacional Popular, puede asistir a las reuniones, puede ver las reuniones y construir otro tipo de poder.
Escuchábamos a Diego Vega, integrante de la Asamblea Nacional Popular Colombia.
Acusada.
La ex consejera de Estado de Birmania es juzgada por sedición por la junta militar que la derrocó.
Aung San Suu Kyi enfrenta este nuevo proceso junto al expresidente Win Myint.
La premio Nobel de la Paz en 1991 compareció este martes 15 ante la justicia.
El día anterior, la líder había sido juzgada por otros cargos.
Estos fueron la importación ilegal de walkie-talkies, no cumplir con los protocolos contra el COVID-19 y la violación de una ley sobre telecomunicaciones.
De ser hallada culpable, la exmandataria podría ser condenada a varios años de cárcel.
Además, es inculpada de infringir una ley sobre secretos de Estado y por corrupción al haber recibido más de $500,000 y kilos de oro en sobornos.
Por el momento no se confirmó fecha para estos procesos, cuyas acusaciones suman fuertes penas.
La líder de la Liga Nacional para la Democracia se encuentra en arresto domiciliario desde el golpe militar del 1 de febrero.
Desde entonces, el país del sureste asiático transita manifestaciones y huelgas masivas y combates entre militares y facciones rebeldes.
El ejército gobernó Birmania desde 1962 hasta 2011 y desde 2015 lo hacía en la Liga Nacional para la Democracia.
Luto.
Estados Unidos superó las 600.000 muertes por COVID-19.
El país norteamericano ha sido el más golpeado por la pandemia, dado que también lidera en contagios reportados, 33,5 millones.
El presidente Joe Biden lamentó la cifra de fallecidos y pidió a los ciudadanos vacunarse cuanto antes, ya que aún se siguen perdiendo demasiadas vidas, dijo.
En la actualidad, Estados Unidos avanza en su plan de vacunación, aunque una parte importante del país rechaza recibir la vacuna, entre ellos los más jóvenes.
54,4% del total de la población adulta, más de 140 millones de personas, está completamente vacunada.
64,5%, unos 166,5 millones, recibió al menos una dosis, de acuerdo a datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.
En marzo, el presidente Biden pidió a los estadounidenses esforzarse para lograr un objetivo para el 4 de julio, Día de la Independencia en el país.
La meta es que 70% de los adultos hayan sido inoculados con al menos una dosis del medicamento.
Autoridades informaron que la media diaria de vacunación cayó a apenas 1 millón de dosis frente a las más de 3 millones administradas a finales de abril.
Reparación.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó en general un proyecto que apunta a indemnizar a las víctimas del estallido social de octubre de 2019.
La iniciativa del diputado comunista Boris Barrera contó con 76 votos a favor, 48 en contra y 16 abstenciones.
Se establece que puede ser indemnizada toda persona que individual o colectivamente haya sufrido lesiones físicas o psíquicas.
Y que las mismas sean consecuencia de acciones de agentes del Estado durante las manifestaciones de 2019.
La iniciativa, que ahora vuelve a comisiones, excluye del pago a miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, del Ejército y de la Armada.
Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, el estallido social dejó a más de 3.500 heridos y de ese total 445 tuvieron lesiones oculares.
Fabiola Campillay fue una de las víctimas de la represión en noviembre de 2019. Camino a su trabajo, una bomba lacrimógena de la policía impactó en su rostro.
En diálogo con Sputnik, Fabiola recordó cómo fue el momento previo a que esa bomba impactara en ella, dejándola ciega, sin olfato y sin gusto.
Fui como todos los días a comprar el pan para mis hijos para dejárselo acá y después me arreglé y me fui a trabajar. Mi hermana se ofreció a acompañarme a tomar la locomoción porque mi esposo le había tocado trabajar ese día en la tarde. Él era el que me iba a dejar todos los días. Y salimos con mi hermana de acá. Me despido de mis hijos y llegamos a la intersección de Fermín Vivaceta con Ángel Guido, que es el pasaje en donde yo vivo, y de eso yo ya no recuerdo nada más. Yo caigo y ya después despierto en el hospital, después de un coma, en la UCI del hospital del IST. Recuerdo que yo le decía a mi hermana que me dolía mi cara y mi hermana me dijo ya va a pasar.
Fabiola afirmó que su caso, como el de tantos chilenos, es la muestra de que en su país la justicia no está haciendo su trabajo.
El médico fue quien me dice que yo ya no voy a volver a recuperar mi vista. Y después con el tiempo Supe de todos los daños, de la pérdida de mi gusto, de mi olfato, que tampoco voy a recuperar porque el médico también me dijo que ya eso no se iba a recuperar. De mis fracturas de rostro y cráneo, porque mi rostro se fractura desde la nariz hacia arriba, pasando por la cuenca de los ojos fracturadas, la frente, el cráneo con fracturas múltiples expuestas. Yo creo que sin duda la justicia no está haciendo su trabajo, no está siendo justa. Ese es el problema, es la justicia. Todavía pensamos que la justicia ha funcionado mal. La justicia es la que está funcionando mal en este país y en el caso de nosotros también y en todos los casos de crímenes de lesa humanidad.
La entrevistada relató lo difícil que ha sido para ella y su familia el proceso de recuperación y tener que volver a empezar desde otro lugar.
Ha sido difícil, difícil para mí y para mi familia. Para mí, yo tengo que volver a aprender a hacer todo lo que hacía antes. Desde esta vereda ahora, la cual ya no está en mis ojos, ya no siento gusto ni olfato, ya no puedo levantar peso sobre 10 kilos porque si yo levanto peso, hago fuerza, la fístula que está dentro de mi cabeza se puede abrir y eso sería de nuevo operación. Aprender a hacer todo, 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 aprender a bañarte, aprender siquiera a caminar y seguir una línea, bañarte, vestirte, todo con ayuda de mi esposo, el tomar los medicamentos, el aprender a comer de nuevo porque tienes que aprender a comer sin ensuciarte.
Escuchábamos a Fabiola Campillay, víctima de la represión policial en Chile en el estallido de 2019.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.